Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía. Hoy es jueves, es el día del sevillismo, es el día del Sevilla Fútbol Club, porque en Sevilla hoy comparece la Europa League. Nueve de la noche, desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Sevilla, vamos a vivir este partido europeo entre el Sevilla y el Apoel. Todo dispuesto, todo preparado, hay que jugar el partido y hay que ganarlo. No hay enemigo pequeño, aunque en el papel el Sevilla es muy superior, es el campeonísimo. Pero, insisto, hay que jugar los partidos y hay que ganarlo. Esto lo sabe la afición, a la que no hay que decirle nada, y que seguro que va a estar en el Ramón Sánchez Pizjuán para vivir otra noche igual. En una lista donde entran Dabur, Ronnie López, Brian Hill, en fin, lo que intuíamos, va a haber un poquito de oxígeno, un poquito de aire, porque son muchas las competiciones, muchos los partidos y demás. Y encima te espera el domingo el Fútbol Club Barcelona, que anoche le ganaba al Inter en el Nou Camp. 19 jugadores tiene Julen Lopetegui, vamos a ver qué 11 dispone, pero va a ser por ahí. Por nombres que no lo vienen haciendo habitualmente y que tienen que entrar en una nómina donde cobran muy bien, donde se fichó lo que pedían los clubes y donde tienen que demostrar que son futbolistas del Sevilla. Para eso se le firma y para eso se hace este tipo de plantilla. Así que el Apoel, por cierto, que perdió en casa en esta competición ante el Dudelange por aquellos problemas defensivos y demás. En fin, en el Betis, pues la noticia está que va a viajar, va a jugar contra el Eibar, un Eibar que es el 15º clasificado, y además el Betis tiene el problema de Canales, fue su tobillo noticia, y vamos a esperar si puede estar o no podrá estar con su equipo para intentar comenzar ya a ganar, y comenzar a levantar lo que es la proa. Un Rubi, un técnico del Betis, que va a ofrecer su rueda de prensa esta tarde. Así que todo dispuesto para vivir esta noche la Europa League y mañana, viernes, pues el Betis Eibar. Bueno, Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La lista de convocados de Lopetegui, bueno, como te decía, con nombres nuevos, nombres propios. Y hay futbolistas que no entraban y que ya han sido llamados, ¿no?
Sí, hay novedades interesantes, algunas de ellas esperadas. Bueno, lo más interesante de todo es que Dabur va en la lista de convocados, pero tiene trampa el asunto porque van 19 jugadores. Es decir, que uno al final se va a quedar fuera, y yo le daría muchas papeletas incluso a Dabur para quedarse fuera de la lista de convocados, aunque abro una puerta a la esperanza a esos aficionados que quieren ver a Dabur en algún partido, porque si convocas a Dabur para después dejarlo fuera de la lista de convocados en 2 horas antes del partido, pues tampoco tiene mucho sentido. El caso es que se quedan fuera Navas, Carrizo lesionado, Fernando, De Jong y Ocampos. Después con profundidad analizamos esta lista de convocados, porque no solo nos va a dar pistas para el partido de hoy, sino que también nos da pistas para la alineación que va a sacar el domingo en el Camp Nou.
Bueno, enfrente del Apoel, Escalera, ¿qué novedades destacamos?
El Apoel es un equipo que lleva 2 partidos jugados de su liga, solo 2, los 2 los ha ganado. Otros los ha tenido que aplazar por estos compromisos europeos en la previa de las Champions y la Europa League. Hablo de la previa de las Champions porque, por ejemplo, y es curioso, el Sevilla en la primera jornada se enfrentó al Karabakh y el Apoel en la penúltima eliminatoria de la fase previa de las Champions eliminó al Karabakh antes de enfrentarse al Ajax de Ámsterdam, con el que empató a 0-0 el primer partido y perdió 2-0 este Apoel con el que se enfrentará hoy el Sevilla. Es curioso, en la Europa League los 7 últimos partidos que jugó el Apoel a domicilio, ninguno de ellos los ha ganado.
Bueno, pues lo dicho, después hay que recordar que el Sevilla se marcha a Barcelona, ¿eh? Por eso tiene ese plantel y por eso esta noche pues Lopetegui posiblemente va a oxigenar un poquito el equipo. Hay futbolistas que necesitan un poquito de descanso, no son las rotaciones aquellas diabólicas, pero tampoco se puede reiterar partido tras partido lo mismo. Por eso digo que esta noche, en principio, pues bueno, el partido es, como siempre, interesantísimo. Es la Europa League. Y en esa Europa League, pues después hablaremos de un 11. Lo tenéis apuntado, ¿no? Tenéis más o menos un 11.
Más o menos, sí, más o menos. Esto es prácticamente,
con muchos cambios,
es sí, prácticamente sí, una lotería, pero más o menos podemos, con estos descartes, deslizar un once inicial en el que pueda haber novedades, porque ha entrado en la lista Dabur, vamos a ver si se queda definitivamente, Brian, Ronnie López, luego lo hablamos.
Dabur es el futbolista, el deseado, el futbolista que todo el mundo quiere verlo, por lo menos, ¿no?
Eso, la gente tiene muchas ganas de ver a Dabur, muchas ganas. Yo diría que está deseando ver a Dabur y sobre todo verlo también en su estadio, en el Sánchez Pizjuán, a ver lo que ocurre.
Bueno, vamos a saludar a un miembro de ese staff técnico, ex capitán del Sevilla, jugador Fernando Navarro, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Por aquí, por la ciudad deportiva.
Muy bien, tú siempre en la mina ahí, apretando tuerca y mirando todo, repasando en la factoría. Fernando, voy a comenzar al revés. ¿Cómo es el Apoel? Porque Lopetegui dice, sí, todo el mundo dice que es muy inferior, los partidos hay que jugarlo en la hierba y demás, pero ¿qué informes tienes? Sé que tú tienes muy buen manejo de este equipo, ¿cómo es?
Bueno, pues un poquito lo que dijo el míster el otro día. Internamente sabemos un equipo pues que está bien armado, un equipo que tiene jugadores con experiencia, que se manejan varios sistemas, tanto puedo jugar con una línea de 3, como una línea de 5, como una línea de 4. Creemos, preveemos que van a jugar directo o que se van a basar sobre todo en castigar nuestras pérdidas. Y bueno, es un equipo que juega muy replegado, muy juntitos y que se hace muy fuertes por dentro. Y también aprovecha el balón parado ofensivo que tengan como oportunidades. Y bueno, que luego también tiene buenos jugadores, aunque no sean conocidos para todos, pues bueno, internamente pues se analizan y se ven y son jugadores que te pueden hacer daño. Está Pavlovic, que es el número 20, que es un punta alto de referencia, que tiene un buen juego aéreo, y luego pues bueno, está creo su jugador más importante, que es Tamari, Musa Tamari, que bueno, es un extremo habilidoso, que puede jugar por ambos lados, que es desequilibrante y bueno, es un jugador que te puede crear problemas. A nivel general, pues, un equipo que poco conocido para el espectador, pero que luego cuando lo analizas y ves los precedentes que han tenido, sobre todo con el Ajax o hace dos años con el Athletic de Bilbao, te das cuenta de que es un equipo que te puede hacer daño.
Y claro, en la rumorología de la previa de los partidos, pues siempre hablamos del campeón, del Sevilla, superior en todo, en calidad, en presupuesto y todo, y por eso este equipo, Fernando, este tiene poco que perder, según ellos, porque viene como inferior, y mucho que ganar. Entonces, o sea que este viene mucho más relajado en principio que otros equipos, y dice, bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. ¿Y estos son los equipos que te pueden dar el susto?
Bueno, ellos saben dónde vienen. Pues sí, no se puede negar la realidad, ¿no? Que nosotros pues somos un equipo pues más importante, con tanto en historia como en títulos. Y ellos, pues bueno, no, yo creo que se lo dicen de cara hacia afuera, que vienen relajados, la oportunidad, pero bueno, ellos han planteado partidos muy complicados fuera de casa, donde han puesto en verdades dificultades a equipos importantes, y yo creo que con la experiencia que han tenido, pues se les abrirá la puerta para hacer un buen partido y conseguir puntuar aquí.
Fernando, yo sé que no vais a hablar de que el Sevilla es el candidato principal o a quedar primero, porque no os gusta, pero de los equipos que tú has visto, que tú le has dado una vuelta ya, más de una vuelta al grupo, ¿quién crees que va a presentar más guerra?
Pues mira, es un poco una incógnita, porque a priori el Dudelán era el equipo con menos bagaje y consiguió ganarle a la Apoel. No sé, hoy en día el fútbol, aunque suena tópico, pero es que es la realidad, está tan igualado, están los equipos tan preparados, que si no entras bien a los partidos y no entras sabiendo que te pueden hacer daño y que hay que estar preparado para ganarles tú, no es fácil. Pero bueno, es un equipo, es un grupo poco glamuroso, como diría yo, pero que si no lo trabajas bien te puede llevar un disgusto.
Como por ejemplo en la previa de las Champions hubo un enfrentamiento Apoel Karabaj, que propició el pase a la siguiente ronda del Apoel. O sea que en este grupo, como dices, está muy igualado y uno le gana a uno y pueden perder perfectamente con el otro equipo. Destacas el conjunto, que son un equipo, pueden ser sólidos, pero por ejemplo, ¿qué les ocurrió ante el Dudelan? Para todos esos oyentes que piensen, bueno, ¿cómo ha podido perder este equipo ante el Dudelan?
Pues lo que no queremos que nos pase a nosotros. Pues no entrar bien al partido, un equipo que te sorprende, luego tú te pones las pilas, le das la vuelta al partido, te piensas que está hecho otra vez el partido y te das cuenta de que todos los partidos hay que hacerlo desde el minuto uno hasta que pite el árbitro y hasta que no se cierra, pues está abierto. Y pues yo creo que les pasó un poco eso. En teoría superiores al Dudelan, pero una vez el partido, si no entras bien y te mereces ganar el partido, normalmente no lo ganas.
Fernando, ¿y el Sevilla? Te pregunto por el Sevilla, ¿cómo has visto al míster después de la victoria importante ante la Real Sociedad? ¿Cómo están los jugadores? Esta noche parece que va a haber un poquito de rotaciones, refresco. ¿Cómo está el equipo?
Bien, el equipo pues le ha venido bien la victoria del domingo pasado. El equipo estaba bien ya antes, pero bueno, sí que es verdad que después de la derrota en Ipurúa, pues el equipo estaba muy contrariado porque hizo 50 minutos a un gran nivel y luego pues se nos fue los 3 puntos. Pero bueno, el equipo, lo más importante es que demostró carácter el otro día, demostró personalidad en un momento complicado de inicio de partido con un buen equipo y encima se ponen por delante del marcador. Y bueno, muy contento sobre todo por eso, porque el equipo demostró personalidad y carácter para dar vuelta a una situación que se había vuelto complicada.
Oye, Fernando, para terminar, tengo una curiosidad. ¿A ti no te pilló el tema del VAR? Cuando tú dejaste el fútbol todavía no se había implantado. ¿Mejor? Sí, ¿tú crees que es mejor? No sé, soy gran defensor del VAR. Bueno, el caso es que los jugadores empiezan ya a estar acostumbrados al VAR. Tú no viviste aquello, pero estás muy metido en el vestuario actualmente. ¿Tú crees que el jugador echa de menos el VAR o se ha acostumbrado a jugar con el VAR y en estas eliminatorias de la Europa League a veces, no sé si se confunden o lo echan de menos?
No, se juega igual, evidentemente. Sí que es verdad que con el VAR, pues, entre comillas, el fútbol es más justo. Lo que es y lo que es y lo que no es, no es, sobre todo en acciones determinantes, lo que puede ser un penalti, fuera de juego que causa un gol o al revés, o te lo quita. Pero bueno, yo creo que los jugadores están acostumbrados, saben que no hay VAR, pero yo creo que una vez estás jugando ni te das cuenta. Únicamente, pues sí que es verdad que en Liga o en Champions, y siempre que metes un gol siempre se va a revisar y siempre te queda ese minuto tanto a favor, pensando que no te lo van a dar, como en contra, de incertidumbre por la revisión. Pero bueno, las primeras eliminatorias de Europa League no hay. Es una pena porque yo creo que beneficia al fútbol, pero bueno, no creo que varíe mucho a los jugadores.
Muy bien, Fernando, pues muchas gracias por atendernos en esta previa a ese partido de esta noche a las 9 de Sevilla-Apoel. Que vaya todo muy bien y que disfrutes del partido, Fernando. Gracias, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
1:25 y de capitán a capitán, Pepe Prieto es capitán siempre, fue capitán del Sevilla. Hablamos con Karabaj el otro día. Pepe, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
El otro día tuvimos a tu amigo Kiki, tú lo tuvimos en el Gourmet y recordábamos aquel equipo de cantadores contigo, con Conte, Karabaj, Chuti y compañía. Bueno, Pepe,
no era malo.
¿A qué no?
No era malo, para nada. Había mucho fútbol en ese equipo.
Sí, señor. Pepe, he escuchado a Navarro hablando del Apoel, equipo que perdió en casa ante el Dudelans y que es el rival del Sevilla esta noche. El Sevilla que, bueno, sacó su partido con casta y garra y mereció ganarle a la Real Sociedad. Esto te pone tranquilidad. Y esta noche suena nombres como Dabur, que está en la lista, como Ronnie López, como Brian Hill. ¿Entiendes que va a haber rotación esta noche?
Sí, yo creo que va a haber rotaciones y además creo que son necesarias. sobre todo en algunas posiciones que creo que hay algunos jugadores que están sobrecargados. Yo estaría o tendría mucha preocupación con Diego Carlos y con Fernando. Son dos jugadores que lo han jugado absolutamente todo. Diego Carlos quizá un poquito menos, pero yo creo que hoy no tiene que jugar. Y con Fernando sí, por la edad, 32 años.
No, Fernando no va, Pepe, ¿eh? Fernando no va a la lista.
Por eso yo tendría mucho cuidado, con lo cual ya se ve claramente en la convocatoria que Fernando va a descansar. Luego Diego Carlos yo lo dejaría fuera hoy. Uh-huh. Luego es un partido en el que creo que la segunda unidad del Sevilla tiene capacidad para sacarlo adelante y es el momento de darle oportunidad a esos jugadores que no están disfrutando de ningún minuto y que tienen que demostrarle al entrenador que son capaces de jugar.
Sobre todo, Pepe, la figura está en Dabur. Fíjate cuando firma Caparró a Dabur el año pasado, escuchamos Salzburgo, la liga aquella, los goles que marcó el futbolista, toda esa historia, y de repente viene, y yo siempre digo que el entrenador es el que conoce y sabe mejor que nadie cómo está el futbolista, lo tiene 24 horas y sabe cómo está, pero bueno, es una auténtica sorpresa el que no haya viajado, el que no haya debutado, y estamos esta noche expectantes por verlo, por lo menos vestido en la hierba, a ver cómo es este futbolista, a ver si está tan mal, o es que no sabemos lo que realmente le ocurre, ¿no?
Dabur se ha convertido sin jugar en la no comprensión de la afición con respecto a su estado. Porque lo que nos sucede a todos es que con las buenas referencias que tenemos de él y bueno, los que lo hemos visto jugar algo, te das cuenta que es un jugador muy talentoso. Entonces lo que nos ha demostrado la temporada es que al entrenador no le gusta. Y eso es claro. Pero lo que todo el mundo queremos es verlo jugar, para ver si realmente su nivel es tan bajo como para no darle una oportunidad, o si él es capaz de demostrarle al entrenador que tiene un espacio en el equipo. Entonces yo creo que hay una gran expectación con Dabur, pero yo creo que también hay una gran expectación con Ronnie López, que es un fichaje que ha costado mucho dinero y que no está disfrutando de ningún minuto, y luego también con Chicharito, y yo creo que es, luego por ejemplo yo soy de esa parte que no comprende cómo Brian Gil ha pasado al ostracismo cuando es un producto muy importante de la cantera y que hay que buscarle espacio, pero creo que la confección de la primera plantilla no le ha dejado espacio para poder jugar.
Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Pepe, vamos a lo que es el sistema, los planes de Lopetegui en cuanto a fútbol. Está claro que el otro día el equipo, bueno, al principio de temporada a mí me sorprendió el equipo, la intensidad, su fútbol vertical, velocidad, etcétera, etcétera, y sobre todo que guardaba muy bien la portería. Y todo tenemos que recordar que el fútbol, la defensa bien cimentada, ¿te acuerdas que Benítez ganó una liga con el Valencia? Fue muy criticado, y Mourinho con el Inter, en fin, eso no vamos a repasarlo. Y el equipo, la verdad que le costaba mucho encajar goles, al rival le costaba mucho hacerle goles. Y de repente pues llegan los goles, ¿no? Le marca el Madrid, después 3 el Eibar, se ve que el equipo... Y el último partido contra la Real Sociedad, donde destacamos, primero, que el Sevilla después de ese gol jugó muy bien, que el Sevilla mereció de marcar más goles, que el Sevilla mereció ganar el partido, pero a lo que voy, Pepe. Dos goles, fallo, desaplicaciones, que puso de nuevo el uy. Esta noche con la segunda línea, vamos a ver si está mejorada, trabajada, o qué ha podido pasar para que tú muestres esa carencia, ¿no? O esa parte tan endeble como el equipo ha encajado los goles.
Bueno, yo creo que la mejora del equipo en actitud defensiva no tiene que ver tanto con la incorporación de hombres, porque el lateral derecho sigue siendo el mismo, el lateral izquierdo sigue siendo muy parecido a lo que es Escudero, porque es igual defensivo Reguilón que Escudero, y la única incorporación titular es Diego Carlos, porque Carrizo ya estaba en el año que viene. O sea, la línea de atrás no ha cambiado tanto para que el equipo sea más seguro, que es lo que ha modificado la estructura del equipo, ha sido la incorporación de dos hombres por delante que ayudan mucho en la labor defensiva, que son Fernando y Jordán. Eso sí ha dado consistencia al equipo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Estaba con un nivel de recepción de goles muy bajo, que era un gol antes del Madrid, y se han encontrado con un día, como es el día del Eibar, en el que creo que el portero está, el pobre, pasa por un partido muy malo, pero a mí creo que con la estructura de equipo de tener dos hombres por delante de trabajo, ya sea Fernando, ya sea Google, pero Jordán, ese perfil de jugadores que cuando pierdes el balón son capaces de recuperar, permiten que el equipo sea defensivo. Pero si el equipo vuelve a trabajar con un pivote defensivo que no ayude, o un centrocampista que no ayude, el equipo tendrá carencias, porque al final el trabajo defensivo es colectivo. Yo lo que sí creo es que el Sevilla tiene ahora mismo una estructura del centro del campo que le permite ser mucho más sólido. Pero no creo que tenga que ver con la línea defensiva, sino que la gente del centro del campo ayuda. Yo creo que el Sevilla tiene, en su composición de la plantilla, tiene argumentos para ser un equipo muy sólido defensivamente. Yo creo que hoy, ante la baja de Fernando, que Gudel jugará de pivote defensivo, el equipo va a seguir siendo exactamente igual de estable que lo ha sido durante la temporada.
Con respecto a lo que comentabas antes, Prieto, de Brian Hill, de Pozo, de Dabur, bueno, Dabur es un tema... Dabur es un tema aparte, sí, te ríes. No, digo, Dabur es un tema aparte porque...
Dabur es tabú.
Sí, exactamente. Digo que es un tema aparte porque ya me empiezan a llegar run-run y cánticos, bueno, cánticos no, comentarios off the record de que el jugador es un jugador muy frío, que no está implicado, en fin, lo que suele surgir después de situaciones un poco tan extrañas como estas, ¿no?
Messi también es Messi.
Exactamente. Cuando yo pregunto, digo, bueno, ¿qué pasa con Brian Hill? ¿Qué pasa con Dabur? ¿Qué pasa con Ronnie López? En el club te dicen que esto es muy largo, que es muy largo, que se ha hecho una plantilla muy extensa, que va a haber tiempo para todos. Y te pregunto si tú crees que va a haber tiempo para todos o crees que el Sevilla al final está alargando esto porque realmente el entrenador no ni cree en Ronnie López ni cree en Dabur, dos jugadores que a principio de temporada iban a ser importantes o tenían el cartel de titular, ¿no?
Sí, a mí yo creo que Ronnie López sí acabará jugando. Creo que el costo de su fichaje y creo que es la el hombre que tiene por delante le va a permitir jugar. Yo creo que Nolito en determinado momento, por su condición física, va a necesitar un recambio, porque ahora mismo es el hombre titular del entrenador. Entonces, Ronnie López iba a entrar. Lo que sí me preocupa a mí es Brian Hill, porque el tener dos hombres por delante, eso supone que Brian Hill no va a jugar durante toda la temporada. Y yo creo que Brian Hill, después del europeo, después de su progresión, necesitaba que solo tuviera un hombre por delante y poder disputar 10, 11 partidos durante la temporada, los minutos que precise el partido meterlo, y eso se le ha acabado. Entonces yo creo que Brian Hill sí es un gran perjudicado de la no salida de determinados jugadores que el club quería que salieran, pero la no salida, la importancia de Nolito en el equipo le ha relegado a una tercera posición. Con el caso de Dabur, yo no sé si va a haber le van a dar mucho espacio o no mucho espacio, pero yo lo que tengo claro es que el segundo delantero es Chicharito, y que si sigue jugando con un solo delantero, Dabur pasa a terceras situaciones donde va a tener muy poco espacio. Yo lo que sí quiero es verlo en el equipo de juego, y también yo creo que la estructura del equipo hoy en día, el entrenador puede jugar en determinados partidos con tres hombres arriba. Si mete un centro del campo potente, un tribote, como está jugando el Liverpool, como jugó Francia, le permite jugar con Munir en una banda, por otra banda Ocampos y arriba otro delantero, o Dabur en una banda, Munir en otra y arriba otro delantero, porque el 80% de los partidos de la Liga, el Sevilla tiene que ser dominador del juego. Entonces yo creo que tiene muchas herramientas y tiene muchas posibilidades, pero depende también de lo que el entrenador quiera arriesgar. Si tú no quieres perder el centrocampo y juegas con muchos centrocampistas, te van a sobrar delanteros siempre.
Qué interesante esta reflexión de Pepe Prieto. Yo sobre Brian Hill lo que creo es que hay una mala planificación, porque el futbolista tiene que jugar, y no sé si en el Sevilla o en otro lado, pero si el entrenador cree que hay otros futbolistas por delante, este futbolista tiene que jugar, no sé si en el Sevilla Atlético, si ya le quedará chico o no.
Jugar tiene que jugar.
O ir a otro lado, ¿no? Claro. Yo creo que el futbolista a esa edad, no yo creo que estará de acuerdo conmigo, Pepe, que el futbolista tiene que jugar, ¿no?
Sí. Además, un chico que viene a hacer un europeo sensacional, un chico que hay muchas esperanzas, que además es lo que tenemos que cuidar, que es el jugador de la casa, que tiene unas características además que son muy buenas, que son la del desborde, la del descaro, la de la implicación. Y yo creo que el club, mi pensamiento y mis sensaciones es que pensaban que iban a vender a Nolito al Celta. El entrenador lo quiere en el equipo y eso le supone a él pasar a la tercera posición en esa situación del juego, que es el interior izquierda. Entonces yo creo que ahora mismo en el planteamiento del mercado de invierno, yo creo que lo mejor para él sería buscar una salida, un sitio donde pueda jugar.
Sí, lugar a
duda. Y luego tras el verano ver cuál ha sido su progresión y analizar si realmente está capacitado para volver a Sevilla, que yo creo que sí. Yo creo que Brian tiene sitio en el equipo, pero ahora mismo yo creo que el gran damnificado de toda esta situación,
de tener 8 hombres en la parte de arriba es Brian Hill, bajo mi opinión.
Pepe, no puedo dejar de preguntarte, se lo preguntábamos a Carvajal, los partidos que hacíais en el Nou Camp, tú tienes buenos recuerdos porque tú has chupado allí varias veces. Comentábamos, él nos comentaba que el partido de Brito Arceo, aquí por Navidades, ¿te acuerdas?
El del 3-4.
El del 3-4, que yo me acuerdo perfectamente.
Hombre, ahí nos pitó un penalti clarísimo.
Eso. Clarísimo. Sí, ser muy claro. Si llegaba él, hubiese roto el VAR. Pero es que
si existe VAR, baja el árbitro del VAR y lo echa del campo a Brito Arceo.
¿Y te acuerdas otra victoria de Zucker que coge a Koeman y los Cayola? En fin, a ti te ha ido muy bien siempre esos partidos allí en el Nou Camp, has chupado muchas veces. Hay que vivir el partido esta noche, pero está en la mente de todo otra prueba del algodón. El Sevilla juega con el Madrid aquí. Y ver a este Barcelona que tampoco está fino, con Valverde medio cuestionado, con un Messi y tal, pero siempre es el Barcelona, es el Messi. ¿Qué se te antoja? ¿Qué crees que puede pasar en este Barcelona-Sevilla de estos tiempos actuales?
Yo lo que espero es que esta vez, este año, que es muy importante para la estructura emocional del equipo, que se vaya a competir. Porque creo que en los últimos años se ha ido solo con las licencias y los jugadores no han viajado. En dos o tres casos yo creo que se ha dado el partido por perdido desde el inicio, como era... Es lo de ir a pasar el dentista, ¿no? Que había que pasar por el dentista y uno agacha la cabecita, y yo creo que el Sevilla está capacitado para ir y presentar guerra. Porque con menos equipos, con un equipo menos poderoso que este, nosotros hemos sido capaces en otras épocas de competir muy bien, pero yo creo que el Sevilla lo puede hacer. Pero para ello tiene que creer realmente que se puede...
Ahí se queda. Bueno, pues despedimos al capitán Prieto, al catedrático Prieto, que ha estado enorme, en pasajes muy interesantes y se lo agradecemos. Gracias, Prieto. Un abrazo. 1:37. Ahora mismo estamos con José Gavilán. Estamos analizando el partido de esta noche de fondo, lo que va a ser el Sevilla-Barcelona, y hablaremos unos instantes del Betis-Eibar, donde esta tarde se ofrecerá o va a ofrecer Ruiz la lista de convocados, pero queremos saludar también a nuestro compañero, que tiene que recoger a los niños del cole ya mismo, José Gavilán. José, muy buena.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Bueno, el partido de esta noche, tú que eres de fútbol Bundesliga y fútbol internacional, este Apoel, el primer día dijimos que es un equipo, bueno, prácticamente de, no sé si de segunda división, segunda tal, en casa bien, pero es el rival del Sevilla esta noche y en principio tiene que ser un rival fácil para el Sevilla, ¿no?
Sí, hombre, los tres rivales que tiene el Sevilla en esta fase de grupo son tres rivales, evidentemente, que tienen un nivel muy parejo entre ellos, y hay mucha diferencia entre el nivel de estos tres y el del Sevilla. Viene bien que siga la liga alemana, Rafa, porque el entrenador del Apoel es Thomas Doll, un peculiar entrenador que ha entrenado al Hamburgo, al Borussia Dortmund, allá por 2007-2008, y en la última temporada, la temporada 2018-2019, también entrenó algunos partidos al final de temporada al Hannover. El Apoel ha cambiado, creo, de un poco ese fútbol que hemos visto en los últimos años en Europa. Ha sido un equipo que ha jugado en Champions y en Europa League asiduamente. Y es un equipo que ha cambiado con Thomas Doll, porque de ser un equipo duro, rocoso, ha mutado un poco a ser un equipo un poco más valiente, un poco más ofensivo, con el entrenador alemán. Pero evidentemente, ante el Sevilla, pues entiendo que asumirá ese papel de equipo que viene a intentar defender un resultado, el empate, intentar de cerrarse atrás, y que Sevilla no le haga demasiado daño, ¿no?
Estamos abriendo las ventanas de los estudios centrales de COPE Sevilla, que está aquí en calle Rioja, calle Sierpe, sí. Porque estamos escuchando, Escalera, visto abierto las ventanas.
Aficionados del Apoel, sí, cantando y pasándoselo bien por las calles de Sevilla en la previa de este partido, porque ellos visitan al pentacampeón de la Europa League.
José.
No hay mucho, Rafa. Según me comenta en el Sevilla, alrededor de 100 aficionados, y afortunadamente, porque creo que es una,
sí, afición. Son muy complicados.
Me alegro mucho,
muy especial. José, rotaciones esta noche. Estamos hablando ver a Labur, a Ronnie López, Brian Hill, en fin. ¿Cómo ves esta noche el 11 que Lopetegui va a poner, o el que tú crees que va a saltar?
Bueno, 11 jugadores nuevos. Evidentemente, Lopetegui entiende esta fase de grupos como un momento perfecto para darle oportunidad a esos otros futbolistas que no juegan habitualmente en la liga. Y bueno, son 19 los convocados que tiene ahora mismo la lista de Sevilla, y por lo tanto creo que uno se quedará afuera, y a ver si es Dabur, si es Brian Hill, pero evidentemente vamos a ver un once, creo que muy muy diferente al que nos tiene acostumbrado Lopetegui, que por otro lado sí que está confiando mucho en 11, 12, 13 jugadores, más allá de las pruebas o de las posibilidades que le pueda dar, de las opciones que le pueda dar al resto de jugadores en partidos como el de hoy.
Muy bien. Pepe, José, gracias, un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Bueno, 1:41, y ahora yo te digo esto, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate, porque este es el nombre, Gabri Motor, esa es la clave para ti. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde está? Muy fácil. Está muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. 1:41, COPE más Sevilla, en esta víspera de Europa League.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Este curso saca matrícula en Moverte por Sevilla con la tarjeta estudiante de TUSAM.
Para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de personas adultas.
Solicita ya tu tarjeta vía online o en los puntos de atención al ciudadano y muévete con sobresaliente. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
Llega el que invita a Foster's Hollywood Torre del Oro, de la mano de Pepsi Max, la esperada promoción por la que este otoño cenan dos y paga uno. Solo necesitas descargar tu cupón en www.llegaelqueinvita.es y canjearlo en tu Foster's Hollywood adherido, hasta 30 de octubre de 2019. ¡No te lo pierdas! Más información y bases legales en www.llegaelqueinvita.es.
1:42, el Betis se enfrenta al Eibar. Escalera, 15º clasificado, el equipo de Ibarrés, que parecía que caía en picado. Vaya el día que hace de exterminador con el Sevilla. Uh-huh. Y Mendilibar tiene el equipo ahí arriba. La gran duda en el Betis, Canales, ¿no? Y su tobillo.
Sí, es la gran duda en el Betis. Ayer no pudo entrenarse. Y otra de las dudas es Fekir, que va poco a poco recuperándose, que ya se le ve muchísimo mejor, y que hoy, esta tarde, es un día clave para ver si Fekir puede estar disponible para Rubí en el día de mañana. El Betis, que entrena a las 7 de la tarde en el Benito Villamarín, a las 6 hablará el técnico Rubí ante los medios, y Rubí, con el que sí puede contar, eso aseguro ya, puede contar es con Sidney, el central, que tal y como
lo ha recuperado, ¿no?
Sí, tal y como está la defensa, nunca viene mal tener a otro zaguero en condiciones para tenerlo en óptimas condiciones para ponerlo. O sea que Fekir es duda, pero más duda todavía es Canales, que parece que no va a llegar al partido.
Y enfrente, pues un Eibar que, de estar cotizando a la media, ¿sí?, está cotizando alto, porque le ganó, recordemos, al Celta 2-0 y 3-2 al Sevilla, haciendo la proeza. Óscar y medio, COPE Eibar, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy bien.
Y el Eibar muy bien, ¿no?
Sí, mucho mejor que la última vez que hablamos, ¿no? ¿Sí? Porque fue justo antes del partido de Sevilla, uh-huh, y entonces el equipo estaba bastante tocado, no terminaba de encontrar su juego, aunque se estaba acercando, las cosas como son. Y bueno, los primeros 45 minutos de aquel partido fueron incluso lo peor de la temporada del Eibar hasta ahora, pero a partir de ese momento, pues con un cambio táctico y sobre todo de actitud de los jugadores, la situación ha variado muchísimo, ¿no? Ahora mismo se han sumado los 6 últimos puntos, y lo que para mí es más importante, ¿no? El equipo vuelve a ser muy reconocible y vuelve un poco al camino de lo que le ha dado el objetivo de los últimos años, ¿no? Yo creo que este es el camino.
Sí, es que Mendilibar es como el Masterchef. Al final, el toque de sal se lo da. Este es un currante total. Y el equipo lo levanta, lo recupera, y ahí está este Eibar, que viene con qué novedades.
Pues mira, acaba de dar la convocatoria, van a viajar a Sevilla mañana, mismo día del partido, con 19 jugadores, porque digamos que Escalante va tocado, va con unas molestias musculares, y además recupera a Sergi Enrique, que es la principal novedad en esta convocatoria, y Enrique, que lleva 3 semanas sin jugar, tampoco está al 100%, ¿no? Por si acaso, por las dudas que tiene con estos dos jugadores, ha viajado con 19 y ha dejado, o va a viajar en este caso con 19, iba a dejar en Eibar a tres futbolistas, los tres lesionados, que son Cote, una baja importantísima en el lateral izquierdo para el equipo de Mendilibar, Esteban Burgos, el central argentino, que aún no ha debutado, y Robert Correa, que es el lateral derecho procedente del Cádiz, que ha jugado muy poquito.
Óscar, hemos visto cómo esta recuperación del Eibar ha llegado con un solo punta. Sí. Ha llegado con Quique, Quique González, ante el Celta Quique García. ¿Seguirá así, por ejemplo, mañana ante el Betis en el Benito Villamarín?
Yo creo que sí, porque habitualmente el Eibar, sobre todo en casa, ha jugado con Mendilibar 4-4-2. Es el sistema que mejor le ha venido, sobre todo yo creo que para ejercer su presión, ¿no?, sobre el rival, uh-huh. Una presión que, como sabéis, la hace muy, muy adelante. Sin embargo, por circunstancias, yo creo que porque hay jugadores que todavía, sobre todo en la zona ofensiva, no están al 100%, no ejercen uh-huh. La presión como en años anteriores, caso de Sergio Enrique, caso de Quique García, Chávez ha jugado muy poquito. Elio con la clave durante el partido de Sevilla, reforzando ese centro del campo para ahogar la salida de balón del equipo contrario. Le fue bien, le volvió a ir bien frente al Celta, y yo creo que el Betis, teniendo en cuenta que es un equipo de un perfil, bueno, relativamente similar a estos dos, ¿no?, sobre todo por su querencia a querer jugar sí. El balón al pie, uh-huh. Pues me da la sensación de que no va a cambiar su sistema de juego.
Sí. Ante la ausencia tan importante de José Ángel Cote, ¿qué jugará? ¿Arbilla por la izquierda o jugará Tejero o quién puede colocar ahí?
Bueno, el precedente más cercano que tenemos es el del último partido, porque uh-huh. Cote fue sustituido al descanso. En ese momento jugó Tejero, el que salió desde el banquillo para jugar en la izquierda, a pesar de ser diestro. De Blasis jugó en el lateral derecho, y Arbilla y Paulo fueron los centrales. Como quiera que frente al Celta la defensa le funcionó perfectamente, yo creo que va a seguir un poco por ese camino. Además, Arbilla cada vez tiene más claro que es un central, es probablemente el baluarte más importante de Mendilibar en esa línea defensiva, y donde mejor está funcionando es en el centro de la defensa.
Muy bien, Óscar, pues muchas gracias por esa información perfecta desde Eibar, del equipo Eibarres, que mañana viaja. Muchas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Escalera, y el Betis esta tarde, su entrenador sí. Ofrece la rueda de prensa, ¿no? Y sí. Lista.
Y pendientes, como decíamos, de Canales, un futbolista que estaba siendo titular en todos estos partidos, pero por lo que me comentan, tiene un fuerte golpe, ayer no entrenó, y la verdad es que salvo que se haya recuperado milagrosamente, va a tener muy complicado llegar al encuentro de mañana ante el Eibar, para el que el día de hoy es clave, es Fekir, que ha ido de menos a más y que hoy si entrena y se ve en óptimas condiciones con el resto del grupo, mañana jugará ante el Eibar.
Mañana será también tiempo de juego aquí en COPE, más Sevilla, Betis, Eibar. Interesantísimo ver cómo va el ajuste de líneas de Rubí entre la defensa y la delantera. Pero hoy es día, como digo, de Europa League. Hemos hablado con José Gavilán, con Pepe Prieto, con Fernando Navarro, y nos quedaba el catedrático, porque es catedrático, no es ya hace tiempo que dejó de ser el clásico periodista, el jefe de deporte de Diario de Sevilla, Paco Pepe Ortega. Señor Ortega, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Bueno, pues en este arranque de temporada, que ya estamos metidos ya en octubre, que esto pasa como el ave, pues tenemos a un Sevilla en la Liga que le ganaba a la Real Sociedad después de aquel tropiezo accidente en Eibar, aquel empate con el Madrid, y en su competición viene un equipo que en principio el Apoel es inferior, después vendrá el Dudelange. Pero bueno, y esta noche lo que se espera es ver a los futbolistas que no vienen haciéndolo habitualmente, darle descanso a otro. ¿Qué ficha técnica tienes tú por el choque de esta noche?
Sí, un poco es lo que acabas de comentar, ¿no? Hace 20 años, recuerdo, ya que has hablado tanto del pasado, hace 20 años se jugaba la Champions League, que era cuando Caparroya va a su equipo de ruta por todos los pueblos de Sevilla para que pudieran seguir jugando, ¿no? Al Sevilla, con la plantilla tan amplia que ha conformado Monchi, que la prueba es que todas las semanas se convierte en noticia los que no van convocados, que es ya una noticia y es un poco el drama semanal de los sevillistas, de ver quién no va convocado, pues le viene muy bien jugar dos competiciones, porque por lo menos los puede tener en danza y mostrarlo, ¿no? Ver a los futbolistas, que el estado en el que están y que compitan.
Con lo cual, este tipo de partido, con los rivales que le ha tocado en la Liga Europa, en la primera fase, es lo mejor que le puede suceder al Sevilla para tener una plantilla amplia y para que todos los futbolistas se sientan útiles y se puedan mostrar, ¿no?
Pero yo quería preguntarle a Rafael, al profesor Ortega, que más que, Paco, más que la noticia es que se queden fuera, quizás la noticia es que dos jugadores que venían con el cartel de muy importantes como es Dabur y Ronnie López, que no jueguen nunca, ¿no?
Porque sorprendente, quiero decir, no digo que no sea sorprendente. Lo que sí te digo es que van otros 18 futbolistas, claro. Y hay futbolistas, por ejemplo, caso de Nolito, que en teoría no iba a contar prácticamente nada, uh-huh. Y que bueno, y está jugando como titular, sí. Con Lopetegui. Al final, en el Asta nada más puede inscribir a 18, el Sevilla ahora mismo, y toca madera a los sevillistas, no tiene lesionado, salvo Carrizo con el problema muscular, con lo cual tiene 24 futbolistas prácticamente, ¿no? Entonces, pues, 6 se quedan fuera todas las semanas.
De hecho, cuando, y tú lo sabes, Paco, cuando se pregunta, cuando uno indaga en el club, por, bueno, qué pasa con algunos jugadores que no están teniendo minutos, lo que te dicen es, calma, que es octubre, que quedan un montón de meses y la plantilla, sabemos que van a llegar lesionados, sanciones, y que va a haber tiempo para todo. Por eso siempre habla Lopetegui del despertador. Sí chirría un poco el caso de Ronnie López y de Dabur, no que entren y salgan, sino que salgan siempre más que entren, porque no han entrado nunca, simplemente.
Ortega, de lo que estaba preguntando al principio, y viene a cuento todo unido a lo que estaba hablando, para ti, en este tramo de liga que llevamos, Liga y Europa, lo mejor que está viendo de Sevilla, lo que no coincide con tus gustos, y la sorpresa, ¿qué es?
Okay, para mí lo mejor es el bloque, lo que transmite, sobre todo el centro del campo, que me parece de un potencial increíble. O sea, hacía tiempo que el Sevilla no tenía un centro del campo tan fuerte, o sea, y con tanta alternativa. Lo que menos me ha gustado del Sevilla hasta ahora, pues es el tema de la delantera, que ni siquiera le haya dado ni una ligera oportunidad a Dabur. O sea, yo no sé si Dabur va a ser bueno o va a ser malo para la de Liga Española. Sé que en Austria metía goles como churros, y que yo siempre digo que es difícil meter goles hasta en el Kendall. Entonces,
habrá que verlo.
Por eso, o sea, el tema es que por lo menos lo haya mostrado. Y por ejemplo, a mí no me gustó nada la actitud de Lopetegui con Dabur en el partido de Karabakh. O sea, sacarlo quedando ya un minuto, yendo 0-3 el partido desde hace un cuarto de hora, bueno, cuando menos extraño. Pero él sabrá, ¿no? Y tampoco yo, llega un momento dado que es que no, desconoce uno los motivos de ese ostracismo, ¿no? De ese futbolista concreto.
Sí, es una auténtica, para todo el mundo, ¿eh? No verlo de corto aquí en la Liga, o en Europa, es todo un enigma. ¿Y Chicharito?
Chicharito tiene potencial, pero si hasta ahora está contando, es que lo vuelve a lo mismo. Si no si muestra Chicharito, pues no muestra Dabur. Con el sistema que juega, que también podría alternar alguna vez, jugar un 4-4-2, pero al entrenador le gusta jugar 4-3-3, con lo cual juega un solo punta. O si no muestra uno, muestra el otro. Si muestra al otro, no muestra uno. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que Chicharito le puede ayudar al Sevilla. Hasta ahora el que está jugando es De Jong, que particularmente nadie le ve las virtudes. Sí que es verdad que el hombre hace un trabajo bastante considerable, por lo menos contra la Real Sociedad jugó un muy buen partido, pero él no se pone de remate ni una sola vez en los partidos, pero ni una, ¿no?
Escalera, ¿y en la portería va a haber cambio esta noche o no?
Sí, eso le quería preguntar o quería comentarle a Paco Pepe. Hombre, habrá que ver también a Bono. No digo que Vázquez no se merezca seguir jugando, digo que a lo mejor el portero suplente también deberá tener minutos en otras competiciones, ¿no?
El otro día en la que le pitan fuera juego a Isaac, hace un paradón Buckley, espectacular.
Sí. Bueno, y por eso digo.
Pero yo creo que tiene que jugar Bono ya. Es que este tipo de partidos son los propicios para eso, o sea, para que jueguen futbolistas que no están contando para nada. Entonces, yo creo que él, supongo que lo va a hacer, ¿no?
Pues ¿sabes qué futbolista me gusta a mí, Víctor? Pozo.
También está jugando muy bien.
Me gusta muchísimo.
Pues además que tiene mucha ambición y es un chaval, yo lo conocí siendo juvenil en algunos viajes, cuando era la Champions,
y me pareció un chaval muy centrado, modesto.
Y la última, Paco Pepe, que tiene que recoger los niños, hacer la comida, tú usted eres un hombre...
y trabajar.
Y currar. Oye, ¿Lopetegui te gusta? Que eso no me lo has dicho nunca. ¿Te gusta o no te gusta?
A priori no me gustaba. Considero, cada vez me recuerda más a Emery. Me parece un entrenador que se parece un montón a Emery. Creo que es mucho mejor de lunes a viernes que en el desarrollo de los partidos. Creo. Pero de lunes a viernes es cierto que prepara los partidos extraordinariamente.
O sea que hoy jueves estará muy bien entonces.
También, claro. No, es una frase hecha. Yeah. Me refiero que prepara los partidos muy, muy, muy bien. Le cuesta un poquito más tomar decisiones porque es como todo este tipo de entrenadores, también mi amigo Emery te pasaba, son entrenadores que son muy cuadriculados y entonces llevan pensado hasta los cambios antes de los partidos y ahí es donde le cuesta improvisar. Por ejemplo, en eso, Juan de Ramos era el mejor. Lo veía a ras de césped y era capaz de cambiarte un partido con una decisión nada más. Pero, dicho lo dicho, por ejemplo, contra la Real Sociedad estuvo muy bien en los cambios.
Muy bien, profesor, catedrático, don José. Gracias, un abrazo. Francisco José Ortega, el legendario.
Que no gasset.
Eso. Adiós.
Hasta luego.
1:56, 4 minutos para el final. Recuerden, a las 8:30 estamos aquí en el tiempo de juego de COPE más Sevilla. Y este partido lo dirige un holandés, Escalera, un holandés. ¿Te gustan los árbitros holandeses?
Niehus. No tiene nada que ver con el que jugó en el Sevilla. Zoran Niehus, ¿no?
Buen favorito.
Zoran Niehus, lateral derecho.
Bueno, Víctor, un posible 11.
Bueno, ya dudo en la portería. Bagley o Bono, no tengo ni idea. Bagley o Bono en defensa va a jugar Pozo por la derecha. Que está muy bien.
De acuerdo.
Además que está llegando y cada vez que llega son centro de medio gol. Escudero va a volver por la izquierda. Yo creo que en el centro va a jugar Diego Carlos y Koundé.
Los centrales, seguro.
Los centrales son los que menos se desgastan y no veo yo a Sergi Gómez.
Yo lo veo con Koundé.
Bueno, eso la... Yo no... yo no sé la alineación, no la sabe nadie. Simplemente informo sí. al oyente de por dónde pueden ir los tiros.
Lo que sí es cierto que Koundé, el chaval le viene a jugar jugar todos los partidos. Sí,
va a jugar. El centro del campo no está Fernando, le va a dar descanso. Gudel juega seguro. El otro día no salió Jordán. Yo creo que Jordán sale. Y posiblemente el Mudo Vázquez juegue en la media punta. Y arriba, pues tengo un montón de dudas. Yo creo que Munir y Chicharito juegan.
Yo también estoy
de acuerdo. Y el tercero, pues quizá veamos a Ronnie López o a Brian Hill. Posiblemente. Sí. ¿No?
Bueno.
Se han quedado fuera. Ocampo, que juega en el Camp Nou. De Jong, que juega en el Camp Nou. No sé por qué te ríes, Escalera.
No, yo es que te decía antes del programa, y lo voy a decir aquí, porque no entiendo cómo en el Camp Nou, donde un equipo tiene que hacer... Esto bueno, diciendo que juega, ¿eh?
Claro, como lo fías, Escalera.
Diciendo cómo va a ser un equipo transiciones rápidas con De Jong. Eso es lo que yo pienso ahora, si es que juega De Jong en el Camp Nou.
No precipitaron, no adelantaron. Escalera, ¿sabe calle Santander, Torre del Oro? ¿De qué estoy hablando yo?
No, se me cae la baba.
¿Vamos al Cacho Carne?
Foster Hollywood.
¿Vamos?
Vamos.
Pues venga. Señores, nos vamos. Hasta aquí hemos llegado en esta previa a las 8:30. La cita con el tiempo de juego en COPE más Sevilla. Y mañana tenemos otro partidazo, Betis Eibar. No lo olviden, esta tarde rueda de prensa y lista. Nos vamos ahora a servicios informativos en la cadena COPE. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? Lo escuchamos en unos instantes. Adiós, Ricard, Martí. A las 3:25 más. Dosis menor de 5 minutos para recordar lo que está pasando en clave deportiva en nuestra ciudad. Adiós.